Y 33º domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos habla de los últimos tiempos, de la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Y aunque el lenguaje apocalíptico pueda inquietarnos, no es un mensaje de miedo, sino de esperanza. Jesús nos recuerda que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará. Vamos, como siempre, con el primer vistazo a la palabra del Señor. Es el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Los saduceos preguntan a Cristo veladamente sobre la resurrección. Él les contesta con firmeza.
Gracias, Jesús. Vivimos en un mundo cambiante, donde muchas cosas parecen tambalearse, pero el cristiano no vive en la incertidumbre, sino en la confianza. Sabemos que la historia tiene un sentido, que Dios no abandona su creación y que Cristo volverá para reunirnos en plenitud. Así comenzamos los a grandes trazos de este segundo domingo de noviembre. Una semana más, en estos primeros minutos del programa vamos a hablar del magisterio del Papa a través de su audiencia de los miércoles. En su catequesis, León XIV reflexionaba sobre la esperanza que representa la Pascua de Jesús en nuestra vida cotidiana. La resurrección de Cristo, decía León XIV, no es un acontecimiento del pasado. La Iglesia nos enseña a hacer memoria viva de este misterio en cada celebración eucarística en la que se realiza de manera plena la promesa del Señor resucitado de permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
El anuncio pascual colma nuestra vida de alegría y de paz, sana nuestras heridas y alimenta nuestra esperanza. Meditando el misterio de la resurrección, encontramos respuesta a nuestra sed de significado, a nuestra búsqueda del sentido de la vida. En Jesucristo encontramos con seguridad la estrella polar hacia la cual orientar nuestra existencia, superar los límites de nuestra frágil humanidad y afrontar los desafíos que se nos presentan cada día a nivel personal y comunitario, tendiendo hacia el infinito y hacia lo eterno.
Tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana la historia de Sor María Dolores Díaz de Miranda, que pasó de la medicina a la vida contemplativa. Dos vocaciones necesarias, pero muy diferentes, de entregarse a la humanidad. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Sor María Dolores Díaz de Miranda Macías empezó a estudiar medicina con solo 16 años. Llegó a ser doctora, pero su vocación la llevó a un tipo diferente de hospital. Frente a la muerte de un paciente, vio que su ayuda a los demás venía por otro lado.
Para mí la vocación era algo más que solucionar el problema digestivo o el traumatismo óseo, sino cómo llegar a la persona total. Sentí, ¿no?, la llamada hacia una vida en que abarcara el corazón de toda la humanidad.
Sor María Dolores trabaja hoy en el antiguo hospital Tavera de Toledo, pero no para sanar cuerpos, sino para devolver a la vida libros y documentos centenarios, como religiosa contemplativa, y encuentra el elemento de la finitud muy presente en su día a día.
El cuerpo humano, con el tiempo, nuestras células pues van envejeciendo por unos procesos que son los procesos oxidativos, algo que también pasa en el papel.
El proceso de sanar un documento es para ella igual que el de curar a una persona, y son documentos los que restaura, que contienen historias de sufrimiento muchas veces.
Ahí está la historia de seres humanos que han perdido su familia, que tienen, ¿no?, unas dificultades, que son recogidos. Y también otro que me ha conmovido mucho era del Museo de Historia de Cataluña, la lista de los presos que se llevaron a Mauthausen.
Con el tiempo, explica, las técnicas se han vuelto mucho más cautas y un trabajo meticuloso que desarrolla en medio de la oración. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 9 de noviembre, la vida y la actualidad de la Iglesia en España. Tú también puedes ser santo, es el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo, una invitación a redescubrir que la santidad es una vocación para todos los bautizados y en la que además se nos recuerda que el sostenimiento económico de la Iglesia es también nuestra responsabilidad. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En este día el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presenta las huellas que dejaron los santos, beatos o venerables, sus rostros, para que su historia sea un ejemplo de fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, además del impacto que supone en cada diócesis y las actividades que se generan a su alrededor. José María Albalaz es el director de este secretariado.
Hemos tratado de conectar la santidad con el hoy de nuestras vidas. Lo que vemos es que cuando se habla de santidad suena algo del pasado, caduco, a estampita de imágenes en blanco y negro. ¿Cómo hacer esa llamada universal a la santidad de todo bautizado? ¿Cómo hacerla presente en el momento y el tiempo en que nos toca vivir? Y la receta no la voy a dar yo, sino que la voy a dar con palabras del Papa León XIV, que precisamente en el jubileo de los jóvenes el pasado verano en Tor Vergata, en la misa de clausura, tuvo unas palabras directas donde dijo a los jóvenes el Papa León: aspiren a cosas grandes allá donde estén, no se conformen con menos.
El deseo de ser santos cada uno desde su propia vocación y estado de vida constituye la mejor contribución a la Iglesia que camina en Madrid. El cardenal José Cobo se dirigía con estas palabras a los madrileños con motivo de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. Y finaliza el arzobispo pidiendo a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, que se celebra precisamente hoy, que nos ayude a vivir el Evangelio con plenitud y alegría.
Vamos a dedicar los siguientes minutos a la misión digital. Hoy la protagonista es Carla Restoy, quien asegura que evangelizar a través de las redes es un trampolín para remover a quien llega a través del móvil con el fin de dar un salto de fe en su vida real, como le sucedió a ella, bautizada con 17 años después de un proceso de conversión. Ahora, como directora de la Fundación Bosco Arts, trata de ayudar a detectar lo bello, lo verdadero y lo bueno. Dice que su deseo es llegar al cielo desgastada de anunciar la verdad. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hablamos de Carla Restoy, una joven evangelizadora que utiliza las redes sociales para anunciar la verdad con claridad y esperanza. Carla trata temas que afectan directamente a los jóvenes: la identidad, el amor, la vocación, la feminidad, la dignidad del cuerpo. Todo desde una mirada profundamente cristiana y con un lenguaje cercano, directo y lleno de luz.
¿Qué pasa con este mundo que está enfocado al placer, que nos está amputando nuestra capacidad de amar? Que nadie nos dice que el cuerpo es algo que somos y que tiene la maravillosa capacidad milagrosa de amar a través de él, o sea, de concretar de forma física lo que tú vives. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos de forma mediocre y es la propuesta del mundo. Entonces, cuando tú comprendes la belleza de la sexualidad, la belleza de la conyugalidad, la belleza de la comunión, dices, es que yo no es que quiera esperar hasta el matrimonio, es que quiero vivir el matrimonio en plenitud.
Su presencia digital no se limita al contenido espiritual, también ofrece formación, acompaña a padres y educadores, responde preguntas y participa en debates en televisión. Su objetivo es claro: llevar a Cristo al lugar donde están hoy los jóvenes, las redes sociales.
Porque bien usado, realmente es que puede ser un trampolín al cielo. Y no lo digo en broma, o sea, a mí a nivel personal, o sea, porque estoy en Instagram, porque me ayuda en mi santidad, si no, no estaría.
Carla Restoy es una joven católica que nos recuerda que vivir la fe es también anunciarla. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que hoy nos recomienda La princesa prometida de William Goldman, una historia de espadachines, de combates, una historia de amor eterno, de odio inmortal, de venganzas despiadadas, aunque eso sí, esta es una edición muy especial, limitada, con motivo del 15º aniversario de la editorial Ático de los Libros, una auténtica maravilla. Con los cantos pintados de amarillo. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Voy a contarte toda la historia completa. Vengo del primer Festival de Novela de Aventuras de Madrid, que estamos a punto de clausurar en el Centro Cultural San Chinarro Hispanidad, con el concierto de Endor Linde en honor a Tolkien. Uh-huh. Esta celebración intergeneracional de la literatura nos está dejando grandes clásicos para releer, como esta joya que tuvimos el privilegio de presentar en Madrid, la edición limitada de coleccionista de La princesa prometida de William Goldman, que Ático de los Libros ha publicado para conmemorar el 15 aniversario de la editorial. Fíjate qué preciosidad.
Una maravilla.
Los cantos pintados en amarillo, con apuntes míticos de la obra en verde esmeralda. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. También aparecen las palabras amor verdadero, el motor de toda la historia, y la frase como desees. Se la repite el personaje de Wesley, que luego será el pirata Roberts, a la coprotagonista, la hermosa Buttercup, cuando se conocen. Y esa frase tan reveladora de reconocimiento y disposición ante una mujer es lo que a ella, la princesa prometida, le enamora del joven. Tenemos tanto que agradecerle a la editora Claudia Casanova, que nos viene regalando estas ediciones preciosas que se van renovando periódicamente, porque nos ha contado, le hizo la promesa a William Goldman de que su libro jamás quedaría descatalogado.
¡Qué maravilla!
La princesa prometida es, como bien has dicho, una historia de espadachines y de combates. Hay mentiras, verdad, milagros y un gran beso. Era noviembre de 1986 cuando se rodaba la secuencia de ese beso en la adaptación cinematográfica. Desde la invención del beso, ha habido 5 besos que han sido calificados como los más apasionados, los más puros. Este los superó a todos.
Qué bonito. Le damos las gracias a Clara, por esta edición tan maravillosa. Un clásico moderno, un cuento de hadas, una novela de aventuras en un solo libro, que, como decía, por cierto, de New York Times en su reseña, una novela divertida, inteligente, original y conmovedora. Tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Durante la segunda edición del encuentro Minin Mitzat, organizada por Escolas Ocurrentes, durante esta semana en Roma y el Vaticano, jóvenes universitarios de Israel, Palestina y Estados Unidos han descubierto un espacio para hablar sin miedo, para reconocerse como iguales e incluso soñar juntos con la paz. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Más allá de los titulares, de las discusiones en redes, de los enfrentamientos, puede haber encuentro. Esto es lo que nos enseña Meaning Meets Us, un programa educativo internacional impulsado por Escolas Ocurrentes, que tiene como objetivo unir a jóvenes de diferentes culturas para escucharse, dialogar y aprender juntos, incluso cuando vienen de lugares marcados por el conflicto. La segunda cumbre del programa tuvo lugar estos días en la Santa Sede, con la participación de estudiantes y profesores palestinos, israelíes y estadounidenses. Decía tras el encuentro una joven palestina que vive en Israel: «En Roma sentí que podía ser yo misma. No tuve que fingir opiniones ni esconder lo que pienso». Otro joven decía: «Después de 2 años de guerra y tanto dolor, este encuentro fue una oportunidad para respirar. Este programa nos ofreció un lugar para escucharnos, discutir, incluso pelear educadamente, pero con respeto y cariño. Eso casi no existe en casa». Notable invitación, Mario, que nos interpela. Ante los enfrentamientos que nos rodean, los que piensan distinto y se rechazan por ello, encuentran en nuestra casa, en nuestras comunidades, espacio para el encuentro, como encontraron los jóvenes en el programa Meaning Meets Us de la Santa Sede. Que este tipo de encuentros que promueven en Roma sean, en este año jubilar, invitación a ser casa de esperanza para todos los enfrentados. Que nuestras comunidades sean casa de esperanza.
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es 9 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario al Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Para ser cristianos es fundamental creer que Dios ha muerto y ha resucitado. Así tendremos vida y seremos iglesia viva.
Pues tengamos esa vida. Esta palabra debe despertarnos, animarnos e impulsarnos a vivir con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies firmes en la tierra.
Se el huracano più bello.
Qué maravilla, ¿eh? Ya ha salido y todo el mundo está hablando de él. Me refiero al nuevo y cuarto álbum de Rosalía titulado Lux. 3 años de trabajo, 18 canciones, 13 idiomas diferentes a través de ellas. La cantante catalana describe un camino de lo terrenal a lo divino, pero todas concluyen en lo mismo, en una búsqueda de sentido. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Y como ha explicado, cada una de las canciones está inspirada en una santa o mística de diferentes culturas. La fe, sí, se transforma en música, pero encuentra su forma más íntima quizás en este tema que escuchamos, Mio Cristo piangi diamanti, mi Cristo llora diamanti.